Sonidos de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos y bienvenidos a este noticiero de Radio Televisión Martí a las 12 del mediodía.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este julio 22 del año 2021 para revisar todo lo que está pasando en Cuba, fuera de Cuba, relacionado a esta rebelión civil que comenzó el 11 de julio, que ha marcado una diferencia. Karen, me doy cuenta todos los días en la cobertura que estamos haciendo en las calles. Ayer hubo un evento en el Tropical Park también.
Aquí en Miami.
Sí, aquí en el sur de la Florida. Y todo el mundo pide libertad, todo el mundo pide que se termine, y a quien tú le preguntas en algún momento, ¿tú crees que esto pueda terminar en la salida de la dictadura, en el fin de la dictadura? Y todo el mundo se refiere a una llama que es imposible apagar.
Exactamente, la llama de la libertad, y es tiempo ya, 62 años de un mismo régimen en el poder, de partido único en Cuba, de violaciones constantes de derechos humanos. Bueno, pues es demasiado tiempo, así es que los cubanos merecen libertad y la posibilidad de progresar por ellos mismos.
Nuestros pueblos merecen y quieren libertad.
Así es.
12-1, comenzamos. ¿Vamos? Con los titulares.
Denuncian desde Cuba que siguen los juicios sumarios, la prisión preventiva y cientos de detenidos tras las protestas.
La organización Human Rights Watch afirma que los reportes que recibe de la isla son desoladores, con calles fuertemente militarizadas.
Más de un centenar de legisladores norteamericanos piden crear un tribunal penal internacional para juzgar al régimen cubano por crímenes de lesa humanidad.
Cuba rompe otro récord diario de casos de contagio de COVID-19 con más de 7.000.
Hoy se conmemora el noveno aniversario de la muerte de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Martí Noticias. Comenzamos de inmediato con este reportaje de nuestro colega Tomás Cardoso, que habla de que van a continuar bajo arresto domiciliario los tres comunicadores de la revista La Hora de Cuba, mientras que se reportan más nombres de detenidos asociados con las protestas del pasado domingo 11 de julio.
Este miércoles fueron sacados de prisión los tres miembros de la revista La Hora de Cuba, quienes continuarán bajo prisión domiciliaria, y ya los tres tienen abogados para enfrentar la acusación por el delito de desorden público. Su director, Henry Constantín, nos dijo que aún en la tercera unidad de instrucción en el reparto Monte Carlos en la ciudad de Camagüey quedan muchas personas detenidas asociadas al 11J, y sobre las condiciones del lugar señaló:
las celdas tienen doble puerta, las personas incomunicadas entre celda y celda, y allí siguen interrogatorio, por lo menos con nosotros, era prácticamente uno al día y a veces dos con los instructores de la seguridad de Estado. Sufrimos una alimentación pésima, abusos en los derechos de comunicación nuestros.
Por su parte, Henry también rechazó enfáticamente las acusaciones en contra de los tres y las calificó de farsa judicial.
Nosotros, Neife y yo, ni siquiera llegamos a la protesta. No hay manera que hayamos podido hacer nada grave que tenga que ver con desorden público. Y en el caso de Iris, se encontraba dentro de la protesta, como se encontraban decenas de personas más, que eran mayoría jóvenes artistas, cuentapropistas, que coreaban libertad y libertad. O sea, para ellos es imposible admitir que la mayoría de los cubanos no comparten sus políticas y que quieren cambios en el país.
Mientras que en la sede provincial de la Seguridad del Estado, en la ciudad de Camagüey, permanecen detenidos varios activistas desde el domingo 11, informa Jordan Marrero Huerta.
Entre los detenidos se encuentra Villesi Santana Jobo, Marisol Peña Escoba, Humberto Luciano Galindo Moya, José Luis Acosta, Leyani Heredia, Bárbaro de Céspedes y Giovanni Sepúlveda.
Y también desde Alquízar, en la provincia de Artemisa, la delegada de Cuba Independiente y Democrática, Arelis Rodríguez Silva, reporta la situación de un ex deportista arrestado desde el domingo 11 y en espera de juicio.
La situación de José Luis Padrón Medero, hace más de un año que abandonó el deporte a sus 35 años de edad. Lo acusan de desorden público porque el día 11 él se manifestó aquí en Alquiza. Lo tienen detenido en Guanajuato. El hermano de él estuvo ayer allá, pero no lo dejaron ver. Lo tienen incomunicado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, vemos que la represión continúa, que continúan, ahora comienzan los juicios sumarios y pues vemos que inocentes están siendo arbitrariamente arrestados y pues todavía siguen en las cárceles.
Desaparecidos niños incluidos en esas listas, que
muy
es la
jóvenes.
Parte sí, del miedo que el régimen está utilizando también como un arma para desarticular, para desinflar esta protesta civil.
Bueno, la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas alertó en un comunicado que en los juicios sumarios contra manifestantes que participaron en las protestas del 11 de julio, los acusados no cuentan con representación legal.
El Servicio de Acompañamiento de la Iglesia a través de esta conferencia divulgó un mensaje con sugerencias a los familiares de los detenidos.
El texto recomienda dirigirse insistentemente al centro de detención donde se encuentra la persona y pedir el número de denuncia o en caso de que ya tuviera abierto expediente, el número de expediente.
Asimismo, aconseja acudir lo antes posible con el número de expediente a un bufete colectivo y nombrar abogado para la representación legal.
En caso de no tener número de expediente, recomienda interesarse reiteradamente por la situación legal de la persona detenida.
Es posible que se realice un proceso sumario donde, de no haber nombrado abogado en el momento oportuno, el juicio podría efectuarse sin representación legal, señala el mensaje de la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas.
Y es importante que los familiares de estas personas que están presas en estos momentos, bueno, pues informen bien, correctamente, de los pasos que deben seguir. A pesar de toda la arbitrariedad, tienen que seguir ciertos pasos para lograr, por lo menos, que se pueda hacer algo por sus familiares y sus seres queridos.
Es que hay que hacer lo que se debe hacer.
Exactamente.
A pesar de que el régimen y el castrismo no lo permita, pero todo lo que esté de
Exacto.
mano de uno no se debe dejar de hacer.
Infórmense, uh-huh. infórmense. Y bueno, pues aquí, por supuesto, en Radio Televisión Martí, nosotros personalmente también estamos dispuestos a apoyar con información verídica, confirmada, en todo lo que sea posible a esas personas que tanto necesitan el apoyo de todos nosotros en estos momentos. En otras noticias, el opositor independiente Alexander Rodríguez Cárdenas, residente en el poblado Sitiecito, en Sagua la Grande, Villa Clara, fue sentenciado este martes en un juicio sumario a un año de privación de libertad por el delito de desacato. Desde Houston, Estados Unidos, proporcionó la información el activista Félix Llerena.
Alexander fue juzgado en la audiencia de la provincia de Villa Clara, conocido como la audiencia ahí en la ciudad de Santa Clara, bajo un control policial enorme, decenas de efectivos de la policía, de las tropas especiales, de las brigadas de respuesta rápida. La fiscalía le pedía 1 año y 6 meses, gracias a la defensa y sobre todo a la firme posición que tenía Alexander y a la carencia, evidentemente, de todo tipo de pruebas. Bueno, pues el régimen nada más lo condenó a 1 año de privación de libertad. Aún está en la seguridad del Estado en Villa Clara, no ha sido trasladado a una prisión porque creo que tiene 3 días para apelar la sentencia, sentencia que realmente, bueno, no tiene ningún tipo de apelación.
Bueno, y Rodríguez Cárdenas fue detenido el mismo día en que publicó un mensaje en Facebook en el que advertía de la feroz represión que se desataría después de las protestas del 11 de julio.
Y Placetas podría tener más de 90 personas detenidas por las protestas del 11 de julio y hasta ahora a 15 de ellos se les ha dictaminado prisión preventiva. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Placetas fue una de las más de 60 ciudades cubanas que se volcaron a las calles el 11 de julio para demandar libertad, el fin del comunismo y de la mala administración del país. 10 días después, las autoridades no han informado la cifra oficial de arrestados, aunque organizaciones independientes aseguran que son varios centenares en todo el país. Algunos han sido liberados, unos con medida de reclusión domiciliaria y pendientes de juicio, otros sin cargos, y a muchos se le ha decretado prisión preventiva hasta al menos la fecha del juicio.
En Placetas, confirmado 15 personas que están presas y que ya le ha sido decretada a través de una carta de fiscalía que dice que le fue decretada prisión hasta que se le haga el juicio.
También sabemos de muchísimos casos que están detenidos y otros que incluso ni sus familiares saben en qué lugar se encuentran.
Dijo Berta Antunes, del Directorio Democrático Cubano.
Los cargos, propagación de epidemia, desorden público, incitación a delinquir.
El Centro de Asesoría Legal Cubalets tiene registrados en relación con las manifestaciones 38 arrestados en la provincia de Villa Clara. Sin embargo, la activista Yanela Sánchez Manso, cuyo esposo Demi Valdés también está detenido, estima que en Placetas son varias decenas.
Cuando nosotros estábamos en la misma policía, una instructora salió y dijo que era una sola para 91 casos que había. Eso fue el martes cuando nosotros estuvimos allí, porque yo fui a buscar la persona. jurisdicción fiscal de Delhi, que todavía no estaba.
El pueblo sigue hoy atestado de policías, secundados por militantes del partido y brigadas de respuesta rápida, a pesar de que no se han producido nuevos incidentes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, no todo está perdido. 12-9 minutos. Nos están diciendo aquí en la mesa de trabajo de noticias de Radio y Televisión Martí, confirmado oficialmente, la Casa Blanca comienza a actuar, a ejecutar su batería de sanciones contra personas.
Con nombres y apellidos de represores.
Exacto,
eso nos dicen.
Eso es importantísimo porque ya hay documentación, hay información y la Casa Blanca lo sabe, esa información la tienen en Washington y esas personas van a ser sancionadas. Y esas sanciones generalmente funcionan porque los amedrentan, les da miedo, porque ellos también tienen familia, a ellos les gusta salir, les gusta viajar y les gusta tener su dinero en cuentas.
Exacto.
Afuera. Así que
mientras el pueblo padece de tantas cosas, bueno, pues estos dirigentes comunistas, pues se llenan los bolsillos, eso lo sabemos, viven muy bien, están las pruebas ahí, y pues como dices, Marcano, nos acaban de informar que la Casa Blanca, bueno, pues anunciará próximamente esta medida, estas sanciones directamente, que es muy importante, directamente a personas, a individuos represores de la dictadura castrista, con nombres y apellidos represores, están sancionarán a estas personas.
Y eso lo ha dicho también el senador cubano-americano Marco Rubio, lo hizo tal como lo comentábamos previamente, Karen, con el tema de Venezuela y las sanciones que se le fueron aplicadas a muchos de los violadores de derechos humanos en Venezuela.
Así es.
Así que el senador Marco Rubio, por cierto, ayer estuvo en el Versalles, estuvo con la congresista María Elvira Salazar y también con el gobernador Ron DeSantis. El tema Cuba sigue presente en las protestas, aunque no son masivas, hay varias actividades todos los días para que el exilio recuerde y le mande el mensaje a su gente que no están solos dentro de la isla a pesar de este bloqueo que tiene el régimen con el internet y la electricidad.
Así es. Bueno, seguimos con las noticias. La esposa del opositor Roberto Ferrer Jenner del movimiento Opositores por una Nueva República dijo a Radio Martí que las autoridades le han abierto una causa tras ser detenido en La Habana durante las protestas del pasado 11 de julio. Escuchemos.
Yo soy María Elisir Hernández García, la mujer de Roberto Ferrer Jenner, que se encuentra detenido en Cienagao. Cada vez que me presento en Ardabón no me dicen nada y ahí esperar a que lo tienen mi investigación. Pero bueno, ya tiene el número de causa y me lo acusan de atentado y desorden público.
El periodista independiente Juan Manuel Moreno y su esposa, la activista Zelandia de la Caridad Pérez, fueron detenidos el miércoles cuando se dirigían a la marcha, donde familiares de detenidos durante las protestas populares que iniciaron el 11 de julio en Cuba exigían su liberación.
Pérez dijo a Radio Martí que tras permanecer cerca de 4 horas detenidos en una patrulla bajo el sol, fueron sometidos a un interrogatorio policial y advertidos de que no podían salir de su vivienda hasta nuevo aviso.
Nos llevaron para Zapatice, entraron al patio de la estación y nos llevaron directo al calabozo. Un calabozo de 2x3 donde habían 6 personas. Ahí sí perdí ya el tiempo. La seguridad allí me llevó a una oficina. Allí ya cuando entré me senté, ahí yo estaba mal porque Juan estaba con asma, a mí me estaba faltando el aire y ahí me había empezado a sentir mal. Y le pregunto que cuál era el motivo de que nos tenían allí. Entonces me dice que nosotros habíamos violentado un cerco policial. Yo le pregunto que si los cercos policiales ahora eran virtuales, porque ahí no había ningún cerco, nosotros estábamos caminando. Ya después me saca a mí y deja a Juan solo. A Juan le dice cosas de su trabajo, me vuelve a entrar a mí y me dice, mira, no puedes salirte a tu casa hasta nuevo aviso. Le dije, bueno, mira, ni te molestes en dármelo por escrito porque no te lo voy a firmar. Terminamos la conversación aquí y me dice si ya me puedo retirar o no, o me vas para el calabozo o me dejas ir para mi casa, porque yo no tengo más nada que hablar contigo. Bueno, me dijo que no, que ya nos iba a liberar, pero que ya sabíamos la advertencia y que me contara que yo, si no estoy de acuerdo con mi país, que ya me lo había dicho, que ya me lo había dicho en otras ocasiones, que entonces tuvieron la maleta preparada para cuando ellos decidieran desterrarme de mi país.
Antes de pasar con Lázaro, vamos a hacer algunos comentarios de nuestro Facebook Live de Martín Noticias. Sandra Fernández dice, la Casa Blanca tiene que poner manos duras contra el régimen cubano y ha comenzado a hacerlo. Estas sanciones que van a aplicar a los represores, ustedes van a ver que van a funcionar.
Esperemos eso porque, señores, la dictadura cubana no ha tenido jamás mano compasiva ni ha respetado ningún derecho del pueblo cubano en 62 años. No se puede tener mano suave o concesiones o entendimientos con una dictadura que ha demostrado una y otra vez que odia, desprecia al pueblo cubano, y estamos viendo cada día cómo lo hace y cómo viola todos los derechos. Así es que por supuesto que hay que tener mano dura con las dictaduras.
Y les voy a poner un ejemplo para que tengan la dimensión de lo que significan las sanciones, porque hay quienes dicen, no, las sanciones no funcionan. En el caso venezolano, esta gente, estos represores, estos dictadores, tienen solo corazón para sus familiares, a los que tienen viviendo cómodamente en el exterior. Y cuando un hijo llama al padre, ese papá no puedo pagar la universidad, papá no puedo pagar el mortgage o el carro o la vida que yo llevaba, se los tienen que llevar para Venezuela y Cuba, y eso les llega al alma. Así que felicitaciones, nosotros estaremos pendientes, por supuesto, este anuncio, no tenemos la hora exacta, va a ser en la tarde en la Casa Blanca.
Así es. Bueno, ahora vamos con el tiempo, con nuestro Lázaro Domínguez, como siempre. Bienvenido, Lázaro, ¿cómo estás?
Karen, qué honor estar contigo. Igualmente. Con Alejandro, Patricia, igual. Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Karen, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, tendremos magníficas condiciones del tiempo con mañanas soleadas, noches con poca nubosidad y cielos parcialmente nublados en la tarde con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas a hora de la tarde cálidas, entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio y Televisión Martí.
Bueno, y efectivamente ya está publicado en La Voz de América, en la página web de La Voz de América, que el gobierno de Estados Unidos anunciará sanciones a funcionarios cubanos tras las protestas. O sea, ya está publicada esta información que veníamos hablando Alejandro y yo hasta ahora.
Sí, sí, señor, es una información que le da o la comunica o la expresa un funcionario de la administración al diario The Washington Post.
La fuente, sí, la fuente dijo que las sanciones impactarán inicialmente a lo que los funcionarios dijeron que eran un pequeño número de personas del Ministerio del Interior de Cuba y las fuerzas militares.
12:16, seguimos en Radio Martí, en vivo y directo. Por aquí me saludan Semeruca, me dice, yo estoy viendo, estoy en el Facebook de Martí Noticias, los invitamos a que se suscriban, le den a la campanita para que el alerta les avise cuando estamos haciendo el noticiero, y es más fácil, porque para uno siempre se le olviden entre tantas cosas, pero no dejes de seguirnos si quieres estar enterado. Ahora tenemos los ojos centrados, por supuesto, en Cuba, que es nuestra misión, pero también el acontecer nacional e internacional.
Y
bueno,
y tengo que decirlo, Alejandro, lo he dicho antes y hoy lo tengo que repetir, algunas personas dicen, bueno, repites. Bueno, pero es que, señores, la dictadura castrista ha estado 62 años repitiendo cada día mentiras, y esas mentiras hay que desmentirlas, hay que llevarles la realidad a ustedes, y mediante informaciones confirmadas, verídicas. Es muy peligroso, señores, y entiendo que hay emociones y las redes sociales se prestan muchas veces para que se puedan propagar noticias que no son totalmente ciertas o que simplemente no son ciertas. Deben tener mucho cuidado, señores, las noticias que comparten, confirmen la fuente, confirmen su veracidad, pues puede ser contraproducente propagar una noticia que no es cierta.
Que le conviene a los regímenes. Bueno, seguimos revisando reacciones que se han producido sobre este tema. Human Rights Watch ya afirmó este miércoles que los reportes que recibe Cuba son desoladores, que las calles altamente militarizadas, cientos de manifestantes detenidos, escribió en su cuenta de Twitter José Miguel Vivancos.
Así es, y en otras noticias, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia publicó en sus redes sociales información sobre una reunión entre el vicecanciller polaco Marcin Przydacz y el embajador de Cuba José Martí Martínez en la Varsovia, en la que Varsovia pidió el fin de la represión en la isla.
También les contamos que un total de 143 congresistas de Estados Unidos pidieron crear un tribunal penal internacional para juzgar a los integrantes del régimen castrista involucrados en crímenes de lesa humanidad. Esta noticia está muy vinculada con estas sanciones que se anunciarán en la tarde de hoy. Los 143 firmaron esta misiva que pide a la comunidad internacional 4 acciones inmediatas para encarar la represión que se ha desatado desde el domingo 11 de julio en la isla.
Y dicen denunciar al régimen ilegítimo y llevar a los abusadores de los derechos humanos a un tribunal internacional, cesar todo tipo de asistencia financiera al régimen, coordinar asistencia democrática para los valientes luchadores de los derechos humanos en Cuba y restaurar servicios de telecomunicaciones e internet en la isla.
El senador Bob Menéndez y sus homólogos del Reino Unido, la República Checa, Estonia, Letonia y Lituania condenaron la violencia y la violenta represión del régimen cubano contra el movimiento prodemocracia en la isla. Tenemos a nuestra corresponsal Michelle Sagué desde Washington.
El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y sus homólogos del Reino Unido, la República Checa, Estonia, Letonia y Lituania emitieron una declaración conjunta condenando la violenta represión del régimen cubano contra el movimiento prodemocracia de la isla después de que miles de cubanos salieran a la calle para pedir el fin de la dictadura en su país. Los seis presidentes de los comités de relaciones exteriores de sus respectivos parlamentos nacionales expresaron su firme y absoluto apoyo al pueblo de Cuba, que está manifestando sus deseos de vivir en un país más libre y más justo. Expresaron además que respaldan sus demandas y que se mantienen unidos en su apoyo a las aspiraciones del pueblo cubano de forjar un nuevo futuro democrático con un énfasis en la dignidad humana y la justicia social. Asimismo, le urgieron al régimen cubano que haga lo mismo. El senador Menéndez y sus homólogos del Reino Unido, la República Checa, Estonia, Letonia y Lituania condenaron a las autoridades cubanas por utilizar la violencia, la intimidación y la censura para negarle a los cubanos su derecho constitucional de reunirse y protestar pacíficamente. Denunciaron además el llamado del gobierno de Díaz-Canel a los civiles pro-régimen a alzarse en armas contra el movimiento pro-democracia. Los legisladores pidieron que se impongan sanciones selectivas contra miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional Revolucionaria y todo aquel que sea cómplice de perpetuar la represión violenta de protestas pacíficas o violaciones de derechos humanos. Además, pidieron al régimen que libere de inmediato a todos los que han sido detenidos por luchar por sus libertades fundamentales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en más noticias, Cuba registró el miércoles 7.745 casos nuevos de COVID-19, el número más alto desde que comenzó la pandemia, además de 65 fallecidos, según el reporte presentado hoy por el Ministerio de Salud Pública.
Estos datos oficiales elevan a 308.599 la cifra total de contagios y a 2.137 el número de muertes en la isla.
Y recuerdan a Osvaldo Payá y Harold Cepero en el noveno aniversario de su muerte. José Luis Ramos tiene la información.
Osvaldo Payá Sardiñas dedicó parte de su vida a la lucha pacífica por los derechos de los cubanos, recordó su viuda Ofelia Acevedo Maura cuando se conmemora el noveno aniversario de su muerte.
Yo pienso que él desde el cielo está mirando con pena y tristeza lo que está pasando en Cuba, porque todo el mundo siente mucha pena por lo que está pasando, por la gente, por lo que está sufriendo, porque no hay necesidad de este sufrimiento, ¿no? Pero yo pienso que también no hay lucha por la libertad ni esta cuota de sufrimiento. Estamos más cerca de ese día por el que Osvaldo luchó y dio su vida, y que esto es indiscutiblemente que es un nuevo amanecer.
Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, promotor del proyecto Varela, y el activista Harold Cepero Escalante murieron el 22 de julio de 2022 en un accidente de tránsito cerca de la oriental ciudad de Bayamo. Su familia sostiene que se trató de un asesinato premeditado provocado por agentes del régimen cubano.
Nosotros sabemos con seguridad que Osvaldo y Harold fueron asesinados por la seguridad del Estado. Ese día nosotros lo que procuramos es que la verdad esta sea esgrimida, porque hay razones suficientes para eso, sea esgrimida para lograr una justicia que sirva para otros casos más que ha habido, ¿no? Nosotros estamos procurando que haya justicia.
Con varios homenajes y misas en Acción de Gracias serán recordados Osvaldo y Harold, dijo Ofelia a Radio Martí.
En Miami, en España también va a haber misa, en Cuba va a haber misa. El cardenal de Newark va a presidir la misa de Nueva York. Y hay en otros lugares, darle gracias por la vida de ellos y por Cuba y por todo lo que está pasando, también hay mucho que rezar, ¿no?
Cuba tiene que cambiar porque los cubanos obtienen derecho a sus derechos. Palabras de Osvaldo Payá Sardiñas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12 y 23 minutos, perdona, Karen.
No, vamos, ¿qué hora es? Las 12 y 23 de la tarde.
Sí, porque estamos revisando aquí la información de lo que va a pasar en Washington y vamos con la 21 a continuación, ¿no?
Vamos. Sí. El gobierno de Gran Bretaña sancionó por corrupción al empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde, informó la Cancillería Británica el jueves.
Esta es una información importante porque en el comunicado del ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, hizo un anuncio argumentando que la medida sobre Saab y sancionados de otras naciones ocurren por privar a países en desarrollo de recursos vitales. Esto es un revés para Maduro porque se dice estaba esperando la extradición para Estados Unidos de su presunto testaferro, que es este señor Alex Saab.
Así es. El Observatorio Venezolano de Finanzas advierte que la economía del país continúa en recesión. Desde Caracas reporta Carolina Alcalde.
Desde 2013, Venezuela ha experimentado los efectos de una larga y prolongada crisis económica que, de acuerdo a expertos, es difícil de cuantificar, especialmente debido a la opacidad con la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro maneja las estadísticas. Al presentar los resultados de un informe elaborado por el Observatorio Venezolano de Finanzas sobre el índice de actividad económica, el economista Manuel León destacó que durante el segundo trimestre del año, el país registró una contracción de 3%. León detalló que, aunque la cifra es inferior al 33,7% del mismo periodo del año pasado, la recuperación no es suficiente y explicó que el alivio se debe a un leve incremento en la producción petrolera.
La actividad económica del sector privado sigue afectada por la inflación. A pesar de que la inflación ha venido, pareciera que estuviese frenándose un poco, igual la creación de ese valor de productos venezolanos es casi inexistente. La dolarización también ha permitido que algunos tipos de sectores de la economía sigan activos.
En ese sentido, el especialista destacó cómo ha sido el comportamiento de los diversos sectores económicos del país.
El sector financiero, que es muy golpeado por el tema inflacionario, se contrajo en términos interanuales en 55,2%. Y este ha sido un sector que ha venido sufriendo más del 90% de la reducción de su actividad. El sector petrolero, otro muy golpeado, solamente en términos interanuales este año cayó 2,4%.
Miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro insisten en que la denominada Ley de Zonas Económicas que la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista busca aprobar ofrecerá incentivos para el fortalecimiento de la inversión nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos directamente a noticias desde Estados Unidos. El presidente Joe Biden y miembros de su equipo de seguridad nacional prevén reunirse el mes próximo con empresarios para analizar temas de ciberseguridad, dijo un funcionario el miércoles.
La reunión está prevista para el 25 de agosto y abordará cómo el gobierno puede ayudar a proteger a las empresas de los ataques de programas malignos.
Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó del arresto en España del ciudadano británico Joseph O'Connor, de 22 años, quien enfrenta cargos de conspiración e intrusión informática en cuentas de Twitter en julio de 2020.
O'Connor supuestamente participó en el secuestro de más de 130 cuentas verificadas en Twitter, incluidas las del empresario Elon Musk, el expresidente Barack Obama y el actual presidente Joe Biden.
Estados Unidos extendió el cierre de las fronteras con Canadá y México a viajes no esenciales como el turismo por el aumento de los casos de COVID-19, informa Alejandro Escalona.
El miércoles, el gobierno de Estados Unidos extendió el cierre de las fronteras terrestres con Canadá y México a viajes no esenciales como el turismo hasta el 21 de agosto. La última extensión de 30 días por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se produce después de que Canadá anunciara esta semana que comenzaría a permitir el ingreso de visitantes estadounidenses completamente vacunados a partir del 9 de agosto para viajes no esenciales. Diversas fuentes dieron a conocer a la agencia de noticias Reuters que la Casa Blanca tiene previsto realizar esta semana una nueva ronda de discusiones de alto nivel para hablar sobre las restricciones de viaje y el potencial de exigir vacunas COVID-19 a los visitantes. La revisión se produce en medio de una creciente preocupación en Estados Unidos entre funcionarios del país sobre la variante Delta del coronavirus. Estados Unidos ha continuado extendiendo las restricciones a Canadá y México cada mes desde comienzos de la pandemia en marzo de 2020. Las restricciones de la frontera terrestre de Estados Unidos no prohíben que los estadounidenses y los residentes permanentes del país regresen a Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Bueno, antes de finalizar el noticiero, darle paso en detalles para que Karen siga con sus invitados y en la producción, pues buscando escuchar voces dentro de la isla de lo que está pasando. Vamos a hacer algunos comentarios de las redes sociales. Sandra Fernández dice que Cuba será libre. Sandra, será libre. No todo todo tiene su principio y su final. Este ha sido muy largo, pero en los procesos históricos, cuando uno revisa la historia, se da cuenta de que nada es eterno, nada permanece igual por tanto tiempo. Yo creo que el 11 de julio nos indicó y nos dejó ver que ese es el camino de lo que va a transitar el pueblo de Cuba en los próximos tiempos.
Y por supuesto que hay que seguir exigiendo, reclamando la solidaridad de la comunidad internacional, que sí lo digo, en gran parte ha sido demasiado tibia, bastante floja y a veces hasta cómplice con la dictadura castrista. Pero tenemos que seguir exigiendo.
Así es. Bueno, terminamos. Recuerden siempre seguirnos en todas las plataformas. Tenemos toda la información que ocurre sobre Cuba y el mundo entero. Así que gracias por habernos acompañado. Yo me despido esta mañana a la misma hora, 12 mediodía, y quedan con Karen
Caballero. En detalles.
En detalles.
Y personas desde Cuba.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en este segmento en detalles. Hoy nos acompaña Henry Constantín, periodista de La Hora de Cuba desde Camagüey. Él estuvo preso, detenido, junto con Neife Rigau y también Iris Mariño, ellos tres comunicadores de La Hora de Cuba, comunicadores independientes que lo que hacen es ejercer el derecho a la libre prensa, a la libre información. Y pues ayer, hace alrededor de 16 horas exactamente, a esta hora, a las 2:31 de la tarde, pues tuvimos la grata noticia de que ellos tres habían sido puestos en libertad. Claro, les fue impuesta una medida cautelar de prisión domiciliaria. Enfrentan el mismo cargo de desorden público por intentar cubrir las protestas del 11 de julio. Intentar cubrir protestas, ejerciendo el derecho elemental a la libre prensa. Digo grata noticia porque estuvieron además injustamente arrestados, detenidos, interrogados desde el 11 de julio, y esto es una arbitrariedad, una injusticia más que se ha cometido contra estos tres cubanos que, repito, estaban ejerciendo un derecho elemental. Henry Constantín desde Camagüey, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Bueno, estoy bien, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias por haber invitado, Karen. Un saludo a todos los que están allí en el programa, atentos. Y bueno, estamos, como decía, en arresto domiciliario con un juicio de amenaza sobrevolando sobre los tres. Uh-huh. Pero de cierta manera los tres estamos no contentos, pero sí optimistas por lo que sentimos, aunque no lo pudimos ver, me dije yo, por ejemplo, el 11 de julio. Y expectantes con todo lo que está pasando en Cuba, que lamentablemente, bueno, hay muchas noticias de amistades, colegas, conocidos, gente buena, presa, perseguida.
Tengo entendido, Henry, que Neife y tú ni siquiera llegaron a donde estaban ocurriendo estas manifestaciones pacíficas y espontáneas del pueblo, que igual, o sea, lo digo y lo repito una y otra vez, es un derecho elemental de cualquier ciudadano, pues comunicar la verdad, filmar, reportar algo que está ocurriendo. Eso es un derecho a la libre prensa. Ustedes ni siquiera habían llegado.
Ni siquiera llegamos, nos quedamos a más o menos una cuadra o dos cuadras, porque cogimos un vehículo de un chofer entusiasta que también quería sumarse a la protesta. Uh-huh. Y que nos dimos cuenta que iba para ese lugar y nos montamos ahí, un vehículo, un triciclo eléctrico, y descapotado. Y cuando llegamos, el vehículo se metió casi prácticamente al lado del despliegue de algunos agentes de la seguridad de Estado que estaban de civil y policía. Ellos me vieron enseguida y me bajaron de allí y me traía una patrulla esposado, después de agarrarme, arrebatarme el teléfono entre cuatro individuos, que para imaginarte no nos dieron un abrazo, no me dieron un abrazo, nada que ver con cariñoso. Y luego detuvieron a Neife cuando ella se iba del lugar porque se dio cuenta que, bueno, y si se quedaba también la iban a detener, pero la detuvieron igual.
La detuvieron igual. ¿Cómo, la detención, bueno, pues fue forzada, obviamente? ¿Y cómo fueron estos días de arresto para ustedes?
Fueron días muy molestos, días molestísimos. Molesto es un eufemismo que uso. Realmente hubo muchos malos ratos, muchas situaciones difíciles, complejas. Solo el hecho de saber que, bueno, Neife estaba ahí, mi novia, mi esposa estaba ahí también en otros calabozos, a veces durante 5 días, bueno, desde el jueves hasta ayer, yo no supe, no la vi más. Exacto. Y la información que recibía era por boca de los propios agentes sobre Estado, sobre ella. Había problemas de salud entre nosotros y también otros reclusos, o había prácticamente diarreas generalizadas por comida podrida, que nos dieron comida con lombrices.
Dios mío.
O bueno, con algún tipo de gusano, no me atreví a clasificarlo, no lo miré mucho. Luego la cambiaron, pero sé que todos tuvimos problemas de salud.
Claro.
Pero hubo problemas de comunicación. Nosotros no pudimos jamás llamar a ningún familiar en las primeras horas. Nuestros familiares se enteraron solo cuando acudieron a las unidades. Ni siquiera la autoridad les avisó de que estábamos detenidos y en dónde estábamos.
Exacto. Quiero que recalquemos esto porque la televisión cubana, que sabemos que es la vocera oficial del Partido Único, el Partido Comunista de Cuba, la vocera de la dictadura castrista, pues está diciendo que los detenidos, que repito, están desde el primer momento arbitrariamente detenidos. No tienen ni por qué estar detenidos porque estas personas lo que estaban haciendo era un derecho elemental de todo ciudadano de manifestarse pacíficamente o incluso de ejercer el derecho a la libre prensa. Pero la televisión lo que está diciendo en Cuba es que de estos detenidos están pues teniendo todos los derechos, se les está respetando todos los derechos de poder comunicarse inmediatamente con algún ser querido, con algún familiar,
mentira,
con un abogado.
Absoluta,
quiero que me hables sobre eso desde tu experiencia personal, Henry.
Sí, no voy a hablar inclusive del hecho de la violencia que emplean en las detenciones. La mayoría de las personas reportan hechos de violencia, haber recibido violencia innecesaria por completo. Bueno, a mí me agarraron 4 personas, se lanzaron sobre mi teléfono como si yo tuviera un machete en la mano y era un teléfono solamente. Otras personas, mujeres y menores de edad, reportan también hechos parecidos. Bueno, sabemos hasta el padre Castor Álvarez, que fue golpeado en la cabeza de un batazo.
Y se le partieron la cabeza a un cura.
A separar a un protestante, a una persona del grupo policial. Y ninguno de las aproximadamente 15 o 20 personas con las que tuvimos contacto durante las detenciones se le permitió llamar por teléfono a ningún lado, ni en las primeras horas, ni en la segunda, ni en la tercera. Hubo personas allí que, de hecho, la mayoría de los casos... ahora recuerdo que a Iris Mariño fue la única que un policía le permitió al principio avisar a su esposo. Pero los demás y todos los que vi reportaban que su familia no sabía dónde estaba. Y hubo uno de los casos que... hubo varios casos que solo su familia supo de ellos porque el lunes ya cuando muchos llevaban 5 o 6 días de detenidos, 7 días, el lunes, entonces unos oficiales tomaron sus teléfonos y llamaron los instructores y otros oficiales que pasaron de visita por los calabozos.
Sí.
Entonces llamaron a los familiares. Muchos de ellos, una semana después, no tenían certeza dónde estaba el familiar detenido, ni han recibido visitas ni nada.
Ahora, me decías que directamente no supiste en todos estos días de Neife Rigau, que es tu esposa, y pues ustedes estaban juntos en el momento en que te detienen a ti y luego a ella, según nos cuentas. Quiero hablar un poco, hemos visto mucha violencia física contra muchos manifestantes, se han visto en los videos que están saliendo desde Cuba, manifestantes pacíficos, y hemos visto la violencia por parte de la dictadura, pero también tenemos que hablar de lo que es la violencia y la tortura psicológica, que muchas veces queda hasta más impregnada que lo que es un golpe. ¿Fuiste víctima de violencia psicológica, de tortura psicológica en estos días, Henry?
A ver, hay muchas situaciones dentro de los calabozos que se pueden equiparar a tortura, porque son situaciones mantenidas, pero que ni siquiera los propios policías están en capacidad de cambiar con facilidad Estoy hablando de la total falta de higiene, no tienen nada con qué limpiar en los calabozos policiales, la mugre es completa, los recipientes para el desayuno, jarros, vasos, las cucharas, todo tiene churre por completo. Yo estuve en la UPO, que es el lugar, digamos, más agresivo contra el detenido, Unidad Provincial de Operaciones en Camagüey. Ahí en estos momentos hay unos cuantos detenidos todavía. Y allí estuve unas horas nada más, junto con un menor, un muchacho de 16 años. Estuvimos en un calabozo de 3 por 4 metros, al que no le funcionaba ninguna instalación sanitaria, excepto la taza del baño, y que tenía en la puerta, del lado de afuera, un radio con una emisora estatal puesto de manera continua y en altísimo volumen. El ruido era ensordecedor. Yo tuve que ponerme cosas en los oídos para... Era el atardecer, ni siquiera era la noche, debe haber sido peor. Luego me sacaron de ahí para otro lugar distinto. Pero eso, que me han dicho que es un comportamiento recurrente, aunque no fuera norma, y que depende de quizás la mala voluntad de algunos carceleros, que son especialmente sádicos. Claro. Hay otros que no tienen, digamos, el componente sádico, pero hay algunos que sí lo han desarrollado, e incluso desinforman también a la, cuando se le pregunta por amistades o familiares, desinforman deliberadamente. Pues eso se ve ahí en esos lugares, se ve sin que haya ningún tipo de castigo, supervisión por parte de los superiores, y que quizás a veces son los mismos superiores los que les dan el visto bueno de que hagan esto, háganle a esta persona esto.
Sí, sí.
Vi violencia policial adentro con personas esposadas, aunque no se trataba de reos de la protesta, detenidos por la protesta. Vi reos comunes por otros delitos que eran agredidos en cuanto, digamos, exigían algún derecho, eran agredidos a piñazos por oficiales,
Dios mío,
de la PNR, que tienen problemas también de violencia, de conducta grave, que deberían ser reos,
claro,
no
sí,
oficiales.
Ahora, ya para culminar esta entrevista, Henry, ¿qué viene ahora para ustedes específicamente? ¿Qué piensan hacer? ¿Cuál es tu postura?
Bueno, nos queda, en primer lugar, la básica defensa legal, de acuerdo a los escasos mecanismos que deja la justicia cubana. Tenemos un abogado contratado, cada uno de nosotros. Sabemos que hay plazos que la fiscalía debe completar, teóricamente, de 60 días. Y estamos en prisión, reclusión domiciliaria. No podemos salir excepto problemas de salud, problemas de niños, hijos nuestros, o de trámites legales. Entonces, lo que más nos queda es seguir apelando, seguir moviendo esa generosa solidaridad que estoy seguro que ayudó a sacarnos de los calabozos. Solidaridad de organizaciones, de medios y de miles de ciudadanos comunes que han atiborrado así nuestras redes de mensajes de apoyo.
Seguro.
Demostrando que, bueno, que no teníamos que estar ni siquiera enjuiciados, que no tenemos que estar detenidos.
Ni por un segundo.
Y esa es la realidad. Ese es el camino.
Definitivamente. Y tú tienes dos niños pequeños que, bueno, sabemos que estuvieron extrañándote muchísimo estos días, y eso también es muy triste. Unos niños que no tienen por qué pasar por esto, no tienen que atravesar este sufrimiento injustificado e innecesario solamente porque su papá se expresa libremente.
Definitivamente. Sí, ellos fueron también víctimas, y mi papá también, que tiene, digamos, Alzheimer diagnosticado por salud pública del Estado cubano, fue obligado inclusive a firmar documentos en el registro cuando me llevaron varios equipos, como si fuera una persona totalmente apta.
Sí.
Y era tratado por los de la seguridad, inclusive le hablaban sin mascarilla. Ah, ese es otro tema que quizás no sé si hay tiempo para tratarlo, pero la indefensión ante el COVID, sí, de las personas dentro de los establecimientos policiales, dentro de la UPO. Inclusive hubo casos de COVID antes de que saliéramos.
Sí, la indefensión y la mala higiene que estabas describiendo tú mismo
celdas,
en la cárcel.
En celdas con hacinamiento o sin hacinamiento, pero en las cuales no había medidas de protección. Había personas mezcladas con COVID, con personas sin COVID.
Dios mío.
Y eso fue una norma.
Sí. Bueno, Henry, muchísimas gracias por estas declaraciones tuyas, y por supuesto que seguimos apoyándolos a ustedes en lo que es justo, que es que ustedes tienen que ser libres, totalmente libres, porque ustedes lo que están haciendo es ejerciendo un derecho elemental a la libre prensa. Muchas gracias y seguimos con ustedes.
Gracias, gracias.
Hasta pronto. Y ahora se encuentra con nosotros directamente desde Nueva York, aquí en Estados Unidos, el músico cubano y también activista Dani Rojo. Su hermana, su pequeña hermana, es una joven, Daniela Rojo, está detenida también por los sucesos del 11 de julio. ¿Qué saben, Dani? Muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto que lo primero que tengo que preguntarte es qué saben de tu hermana y qué espera que pase con ella.
Bueno, gracias, Karen, siempre tan servicial, tú siempre tan unida y tan activa por esta cosa de la libertad de Cuba. Me dijiste activista, pero tú eres una de las grandes activistas también. Y bueno, me da mucho gusto siempre compartir contigo este espacio.
Se está abogando por la justicia, es lo que es esto, o sea, que se haga justicia,
sí,
punto.
Sí, claro. Uh-huh. Prácticamente yo hablo, no sé, en el caso de un general, creo que fue Calixto García, en nuestra guerra de independencia, cuando le meten preso a su hijo y lo quieren cambiar por un soldado, por un general español, o por un coronel español, y Calixto García dijo, yo no cambio coroneles por soldados, ¿no? En este caso, sí, es mi hermana. Yo,
¿qué edad tiene?
Mi hermana tiene 25 años, uh-huh. Cumple 26 años en, ahora prácticamente en pocas semanas, pero en este caso yo abogo por la libertad de todos los cubanos de Cuba, este régimen de 62 años. En el caso muy especial de ella, fue detenida el mismo domingo, el día que explotó la rebelión. Ya prácticamente ella venía chequeada ya, porque había sacado sus pezuñas, como dicen ellos, en las redes y en esta plataforma.
O sea, las pezuñas es hablar libremente.
Hablar libremente, sí, como dicen ellos, uh-huh. ¿No? Ya había empezado a hablar libremente, había empezado con el activismo y había empezado hace un tiempo atrás con su inquietud desde que se vinculó con los medios y con las redes, que ella no tenía la facilidad. Empezó con un activismo, pero bien encendido, ¿no? Inclusive las conversaciones con ella que tuve, fue de orientarla, de ayudarla, de ver cómo podía hacer mejor su trabajo, todo. Y prácticamente el domingo, cuando estalla, uh-huh. Es el estallido, la detienen, pero sin ningún tipo de digamos, que salió a la calle, que la detuvieron en la calle, en el medio de la manifestación, no, prácticamente fue saliendo de la casa. Es decir, que es una cosa que la tenían...
Iban por ella.
Planeada, iban por
sí.
ella.
Y después...
No, mucho, no pudo ni siquiera tomar video, mandar nada, porque
no hizo nada.
No estalló y ahí la detuvieron. En conversaciones con mi otra hermana, que vive aquí en Miami, la hermana del medio, porque yo soy de mayor, me dijo que a todo el que haya enseñado un ápice de activismo que ellos crean que es líder, lo están deteniendo.
Ahora,
entonces mi hermana cayó en ese grupo.
Ahora, ¿qué han sabido de ella directamente? ¿La familia se ha podido comunicar con ella? ¿Cómo ha sido este proceso? Rápidamente.
La comunicación con ella es muy pobre. Estuve en Guanajuato unos cuantos días y ahora la pasan para un centro de detención que se llama Vivac Calabazar.
Sí.
Se llama de esta manera. En ese centro de detención hay mucha gente, muchos jóvenes que fueron detenidos desde el domingo hacia acá, el domingo 11, fueron detenidos y ahí está ella, está en espera de juicio, se sabe que no tiene abogado, se sabe que no tiene ningún tipo de defensa legal, no tiene muy poca comunicación, muy poca o ninguna comunicación con la familia, prácticamente incomunicado, como le dicen ellos, y ese es el estado de mi hermana, como el de tantos y tantos, de cientos y miles de muchachos que están presos injustamente y criminalmente.
Dani, para culminar, ¿qué mensaje envías tú a la comunidad internacional? ¿Qué mensaje envías en nombre de tu hermana?
Yo en nombre de mi hermana le digo a la comunidad internacional que se una y que pida fácilmente una intervención militar a Cuba, que es la única manera. No será de los Estados Unidos, no será, pero puede existir una coalición entre todos los países de la región, todos los países aliados, que vean el crimen que está cometiendo, porque es criminal, eso no es un Estado, digamos, humanitario, nada, es un crimen lo que se está cometiendo hacia la población, que se necesita más del apoyo de la comunidad internacional, pero en este caso que sean fuertes, que sean directos al problema, que llamen las cosas por su nombre, que lo llamen dictador, que lo llamen asesino, que lo llamen lo que le quieran llamar, porque esa gente hay que hacerle como se le hace a una familia de crimen organizado, búsqueda y captura. Con ellos no hay ningún tipo de diálogo, con ellos no hay nada, porque ellos no han querido nunca hacer diálogo, el diálogo simplemente es una fachada. Así que a la comunidad internacional yo lo que les pido es que sea fuerte, que sea directo y que digan las cosas como el nombre que va.
Pues muchísimas gracias, Dani Rojo, como dije, músico cubano residente en Nueva York, y su hermana, su pequeña hermana, muy joven, Daniela Rojo, está en estos momentos detenida. Estos son testimonios de lo que está pasando realmente en Cuba hoy, no hace décadas, está pasando hoy a manos de la dictadura que continúa en el poder como desde hace 62 años. Muchas gracias, Dani, y por supuesto que aquí estamos para apoyar a tu hermana y a todos los muchachos y todas las personas que en Cuba siguen arbitraria e injustamente arrestadas por la dictadura castrista, por solamente intentar ejercer su derecho a la libre expresión. Gracias, Dani Rojo.
Gracias a ti, Karen, y dame la oportunidad de expresar y llevar mis sentimientos a todo ese público adorable que te escucha siempre.
Seguro que sí. Seguimos denunciando la realidad que está afrontando y sufriendo el pueblo cubano en Cuba. Ahora se une a nosotros vía telefónica Daniel Garza, presidente de la Iniciativa Libre, viene a ofrecer su respaldo en la lucha del pueblo cubano por la libertad. Bienvenido, Daniel, muchas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias, es un placer estar con ustedes.
Usted se tuvo un encuentro en el Museo de la Brigada 2506 aquí en Miami, hoy en la mañana, y en su agenda también se incluye un intercambio con exiliados en la Casa del Preso de Miami. ¿Qué espera usted con estos encuentros que está realizando en la capital del exilio?
No, usted lo ha dicho, ha sido un honor estar aquí con ellos, con la brigada, los miembros de la brigada, los veteranos, informándome y educándome sobre lo que había pasado. Mire, yo soy hijo de padres mexicanos.
Eso le iba a preguntar.
Sí, entonces para mí yo creo que es algo muy importante porque es algo histórico en el hemisferio del occidente y mucha gente debe de aprender mucho más de lo sucedido en ese tiempo. Mire, yo lo que quiero decir es de que como latino, me uno al mundo latino, estamos con ustedes, el equipo nacional de la Iniciativa Libre está con ustedes, vivimos esta protesta juntos con ustedes. Y nuestro compromiso es movilizar el mundo latino, educarlos, informarlos sobre lo que está pasando en la isla, hacer el llamado a los medios de comunicación por internet. Nosotros tenemos un millón de seguidores por Facebook y entonces hay que movilizar a esa gente también.
Pues
y
le agradezco muchísimo.
Con el Congreso.
Definitivamente le agradezco muchísimo a usted como mexicano-americano, ¿no? Porque es hijo de mexicanos, pero nació aquí en Estados Unidos.
Así es, y mire, yo entiendo esto, el pueblo cubano ahora mismo nos necesita, no podemos traicionarlos, no los podemos abandonar, pero al mismo tiempo nosotros necesitamos al pueblo cubano, han mostrado un valor increíble y si ellos pueden tumbar, cambiar el régimen, entonces ese es una enorme victoria para el resto del hemisferio y América Latina y por eso estamos con ellos y vamos a movilizar recursos, gente y nuestra voz a favor del pueblo.
Pues muchísimas gracias, como le decía, y sí tengo que decir que la dictadura cubana durante décadas ha enviado al mundo una información falsa, ha tenido muchísimos recursos para dar una propaganda de mentiras sobre la misma dictadura, tanto en el tema de la salud, como en la educación, como en los derechos humanos en Cuba. Ha sido muy falsa toda esta propaganda que ha invertido tanto dinero la dictadura en hacer a lo largo de los años, pero sí ha convencido a muchas personas que están equivocadas todavía o confundidas respecto a lo que realmente sufre el pueblo cubano en la isla. Es muy importante que personas como usted, y le agradezco una vez más, pues lleven la voz de lo que realmente sucede en la isla. ¿Qué mensaje le envía usted a los cubanos en Cuba?
De que ya no se va a lograr lo del pasado, de que ya no se va a mentirle a la gente o defraudarlos a los latinos de los Estados Unidos. Este rufián, este asesino de Díaz-Canel, el violador del pueblo cubano, va a caer y nosotros vamos a hacer todo lo posible para apoyar al pueblo y estamos con ustedes, vivimos esta causa con ustedes y fuerza.
Y no es solamente Díaz-Canel, es el castrismo, es el sistema en general, porque podemos cambiar a Díaz-Canel, pero sigue el sistema, seguimos en lo mismo de 62 años, así es que sí es importante recalcar que es el castrismo el que está haciendo tanto daño, el castrismo en general, con su vocero ahora mismo, su representante Díaz-Canel, por supuesto, es el que está haciendo tanto daño al pueblo cubano. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Hay algo que quiera agregar antes de irnos?
No, si he mencionado a Díaz-Canel es porque se supone el líder de lo que es este movimiento falso.
Sí.
Y tiene que caer el comunismo, el socialismo induce nada más que el hambre, la escasez, la opresión. Y nosotros sabemos que de la libertad mana la productividad, la innovación, emana lo que es también el cumplimiento de toda la potencial de un humano. Y hay que luchar por ello para nuestro pueblo de Cuba.
¿Por qué cree que es tan importante, sobre todo en momentos como estos, que el pueblo cubano está indefenso dentro de la isla, frente a una dictadura totalmente armada, poderosa, con muchísimos recursos, que emplea para ayudarse a ella misma, no para el pueblo? ¿Por qué es tan importante el apoyo de la comunidad internacional?
Porque, mire, hay fuerza en la voz del pueblo. Nunca había visto tantos valientes desarmados, como quien dice, y tantos cobardes armados. Y esto es algo que vimos en Europa, ¿verdad? Donde los países de Bulgaria, de Hungría, el oriente de Alemania, todos esos países también estaban bajo esas dictaduras, el comunismo. Y el pueblo dijo, ya basta, no más. Se levantaron e hicieron el cambio, lograron el cambio y podemos hacerlo aquí en Cuba. Y si Cuba cae, cae también Venezuela, cae también Nicaragua, cae todo ese movimiento de centroizquierda radical que está oprimiendo a nuestra gente.
Totalmente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias, Daniel Garza, este México-americano que nos está apoyando al pueblo cubano. Muchas gracias de verdad y por supuesto que seguimos.
Gracias.
Hasta pronto. Y aquí está con nosotros Ariane González, como cada día, con toda la información más reciente que va llegando. Ariane, gracias como siempre, cuéntanos.
Muy buenas tardes, Karen. Seguimos pendientes del anuncio que han dado a conocer un alto funcionario de la administración Biden, lo dio a conocer al diario The Washington Post, las agencias Reuters y EFE también lo dijeron, que se van a anunciar nuevas sanciones directamente a funcionarios cubanos considerados que están involucrados en los abusos a los derechos humanos durante la represión por las protestas masivas del día 11 de julio. Estamos pendientes de ese anuncio. También esta información fue confirmada por una fuente del Congreso de la Voz de América, o sea que es algo que estaremos ampliando en próximos espacios. Otra información que tenemos es la que nos ha hecho llegar Cubalex, de esta organización no gubernamental. Ya está dando este dato: 127 personas han sido liberadas por el régimen cubano tras las protestas populares que comenzaron en 11 de julio, pero 491 permanecen detenidas o desaparecidas. Esas son las que se han logrado identificar, que los familiares además la han dado a conocer. Esta información la dio a Radio Martí la abogada Giselle Murphy Cruz. También tenemos las declaraciones que dio el ex campeón mundial de ajedrez, Gary Kasparov, defensor de los derechos humanos, que se ha solidarizado con Arián González, este gran maestro.
Que está detenido. Gran maestro del ajedrez.
Así es. Estas informaciones las tenemos y sobre todo en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Usted puede conocer un trabajo que tenemos con respecto a lo que ha dicho el cantautor cubano Silvio Rodríguez, a raíz de la reunión que tuvo con el director artístico Junior García, ¿no? Que dice que ahora, pues, él ha dicho así que ha pedido la liberación de los detenidos en las protestas en Cuba que no fueron violentos.
¿Y quién decide eso? Porque sabemos durante años que la dictadura decide lo que es y no es, y todo está en sus manos. Recordemos que no hay separación de poderes en Cuba. Señores, no Así saber es. Esto en estos momentos es bastante o inocente, ingenuo, o no sé cómo calificarlo.
Así es, así que les invitamos que consulten este trabajo porque ahí tendrán todas las respuestas. Karen, como
claro
siempre,
sí.
Mañana regresaré nuevamente con más noticias. Buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane, como siempre, siempre detrás de la noticia. Nos quedan algunos minutos, no tenemos deportes hoy. Ahí está nuestro Tomás Cardoso, que ha venido corriendo. Esto es en vivo, señores, y lo que sí hemos estado tratando, como han visto, de contactar a muchas personas a lo largo de esta hora que se va volando y que es un escaso tiempo. Tomás Cardoso, de Cuba al Día, como siempre, dándole voz a los cubanos. Cuéntame, Tomás.
Buenas tardes, Karen. Bueno, la noticia, por supuesto, siguen siendo los juicios sumarios y la cantidad de personas que continúan arrestadas. Se está hablando incluso de personas que están en huelga de hambre en diferentes centros penitenciarios. De eso vamos a hablar parte en el programa de hoy, sobre lo que está ocurriendo. Por ejemplo, Armando Abascal, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que dirige Félix Navarro, que también está arrestado. Sí. Le habían engañado a su familia, a Ania Zamora, los habían citado hoy Tristemente, ellos están con una situación del COVID tremenda. Tuvieron que pedir un salvoconducto para salir de Jovellanos e ir a la ciudad de Matanzas. Hace 11 días que no saben de Armando. Previamente habían mandado supuestamente hacia el lugar donde él está medicamentos y ropa y se las robaron. Cuando llegaron hoy no tenían nada. Esa es la realidad. Por ahí vamos a hablar sobre este tema hoy. Vamos a tener la idea también. Ha roto cifras el COVID, cifras récord de COVID, y eso va a ser tema esencial en Cuba al Día esta tarde.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Tomás. Como siempre, Cuba al Día a las 2 de la tarde aquí en Radio Televisión Martí. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la compañía. Y nosotros seguimos aquí denunciando la realidad que está sufriendo el pueblo cubano a manos de una dictadura de 62 años, la más longeva del continente. Hay que condenar y tomar medidas contundentes contra quien está abusando y ha estado abusando indiscriminadamente de todo un pueblo que ha arruinado toda una nación. Es la dictadura castrista y eso hay que condenarlo. Muchas gracias, seguimos aquí con la verdad. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.